Grabando.
Le damos a continuar. Bueno, buenas tardes. Pues recordáis, hoy empezamos la lectura desde el párrafo que empieza diciendo economistas e historiadores de la ciencia económica. Estamos en el apartado que se llama lo que debe la ciencia de Marx a sus inspiraciones filosóficas. Y el apartado inmediatamente anterior a este era en el que había introducido la temática de la inspiración joven hegeliana de Marx, que se centraba fundamentalmente en la idea de crítica como trabajo de revisión, por así decirlo, como un trabajo de tipo científico que consistía para los jóvenes hegelianos, la tal crítica, en el trabajo de leer el material, los libros existentes sobre una determinada materia, realizar un análisis crítico de los mismos, una crítica, y ese, digamos, sería el concepto de ciencia, entre comillas, joven hegeliano, que es una de las inspiraciones en el quehacer de Marx. Y en el apartado anterior, el texto se dedicaba un poco a desmenuzar la evolución de esa influencia, a ponerla de manifiesto en los diversos textos de Carlos Marx, y explicando cómo finalmente él supera esa concepción, sabe distinguirla del trabajo de ciencia positiva, de trabajo de elaboración de un análisis económico propio. Y entrábamos ya en este apartado en el que estamos, que habíamos ya leído una página y media aproximadamente. En este apartado que se titula Lo que debe la ciencia de Marx a sus inspiraciones filosóficas, entrando directamente en la influencia hegeliana, discutiendo la relación influencia de Hegel en el trabajo de Karl Marx. Entonces sigo leyendo ahí donde lo habíamos dejado. Dice así, y haciendo un muy somero resumen, explica, introduce ya la gran influencia que tiene la visión hegeliana en el desarrollo, contra lo que pudiera parecer intuitivo, del concepto, el desarrollo de un trabajo de ciencia normal, un trabajo de ciencia positiva, sobre todo vinculado a la concepción de totalidad, de globalidad, en el trabajo de Marx. Y él dice que esa influencia le viene fundamentalmente del sistema filosófico hegeliano y su necesidad, su intención de abarcar la totalidad de una determinada realidad concreta, y que, en opinión de Sacristán, eso es lo que le daría ese impulso, esa visión que lo llevaría al terreno de la ciencia normal positiva, la ciencia económica, en este caso, sobre todo, en los trabajos del capital. Voy allá, sigo ya leyendo literalmente el texto de Sacristán. Economistas e historiadores de la ciencia económica. Y perdón, una última cosa. Salvador, ahora yo ya me he hecho con la edición del libro. Entonces, en principio, como yo también tengo ahora a mano las notas a pie de página, las puedo leer. No necesito que las leas tú como hacíamos en sesiones anteriores. Excepto que cualquiera de vosotros, yo las notas a pie de página leo algunas, las que a mí me parecen. ¿Vale? Por supuesto, cualquiera de vosotros, si tiene ganas de leer alguna o la considera interesante, me lo dice o la lee o me para y la lee directamente, ¿vale? Yo solamente leeré las que considero oportunas. A lo que íbamos. Economistas e historiadores de la ciencia económica han descrito el carácter de la sistematicidad marxiana en lo que tiene de común con la teoría normal, entrecomillado, y en lo que excede de esta. En lo aberrante, por repetir el término de Joan Robinson, respecto de la economía teórica académica del siglo XX. Maurice Dobb ha escrito que Marx...
¿Me oyes, Antonio?
Ay, te oía, espera, te doy un poco más de volumen. Te oía, pero muy bajito. Di, Salvador, di.
No, que simplemente por si alguien me ayuda. Aquí hay una nota a pie de página, la 46. Sí. Yo no la entiendo, por si alguien la entiende, dice. Lo que Joan Robinson piensa es que fue una aberración de Marx el enlazar el problema de los precios relativos, concepto que yo no recuerdo ahora bien qué significa, con el problema de la explotación del modo en que lo hizo. ¿Alguien sabe de qué va esa crítica de la Joan Robinson?
A ver.
Yo busqué algún texto de divulgación, pero no lo encontré. No lo sé, lo desconozco. ¿Y esto de los precios relativos, alguien sabe qué significa exactamente?
Si mal recuerdo, lo de los precios relativos es ese asunto que se da en el libro 3 del Capital, en el cual los precios no recogen todo el plusvalor. Y se ha debatido mucho. Incluso, Dussel decía que si una mercancía consigue disminuir mucho la fuerza de trabajo, conseguirá abaratarse y sorberá plusvalor de otras mercancías que tengan que ser vendidas a ese mismo precio de competencia, pero tengan más fuerza de trabajo por la falta de tecnología. Ahí también es otra, o sea, es eso, la conversión del valor en precio y de las relaciones entre precios de una mercancía igual o semejante, una de las cuales ha sido producida con menos fuerza de trabajo debido a la tecnología y las competencias. Lo otro ya no se me alcanza. Si esto es lo que es, que creo que sí, lo otro ya no se me alcanza, porque es un error vincular eso a la explotación. Eso ya no lo sé. Ya lo sé.
Si tuviéramos algún amigo economista que conociera el tema, no estaría de más preguntarle, ¿no? ¿Desde dónde hace esa crítica Joan Robinson? O sea, quizá le tenía mucho reconocimiento, aunque no comulgara con todas sus ideas y comentarios, ¿no? Si pudiésemos preguntarlo, estaría muy bien.
Sí.
Perdona.
Vale, continúo leyendo.
No se te ve, Salvador. Estás sin imagen.
Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer para que se me vea, sinceramente.
Ya,
bueno, vale. Te oímos al menos, ¿eh?
Oír sí.
Vale, continúo. Maurice Dobb ha escrito que Marx señaló al análisis económico unos límites más amplios que los del análisis del equilibrio de mercado a los que nos han acostumbrado la economía post-mengeriana y la post-jevonsiana, en las que se excluyen las relaciones de propiedad y su influencia por pensar que pertenecen a la teoría social más bien que a la economía. Y R. L. Meek ha hablado de una especie de ménage à trois, en el que Marx une la historia económica, la sociología y la economía.
Aquí hay una nota a pie de página al libro Economía e Ideología, lo tradujo Sakistán. Yo no lo tengo muy en mente ahora, pero creo que en su momento ese libro tuvo interés. Yo no soy capaz de ahora de explicarlo bien.
Sí, la nota a pie de página.
Es un autor leído actualmente. Mick es un autor considerado leído. ¿Alguien lo sabe esto?
No sabía.
Maurice Dobb, yo creo que de cuando en cuando se le cita, ¿no? Yo lo leí mucho de joven y creo que se le cita, ¿no? Como alguien.
Al menos en nuestro ámbito, el marxista, sí, claro, es un autor. El otro sí. Yo no lo conozco. Mick es excelente, en mi opinión, en su estudio de la demasía de la ciencia marxiana. Hace una cita de Mick. En las manos de Marx, escribe el tal Mick, la teoría del valor no es simplemente una teoría que intenta explicar cómo se determinan los precios. Es también una especie de manifiesto metodológico que contiene la opinión de Marx acerca de cómo se debería estudiar la economía y llama a una restauración de la unidad esencial entre las varias ciencias sociales. Y observa, el mismo Mick, si es acertada esta interpretación de la teoría del valor de Marx, se sigue que toda crítica de la teoría de Marx, que se base en el supuesto de que es una simplificación excesiva, ruda y primitiva, se equivoca completamente. La única crítica que se le puede hacer es, creo yo, del tipo opuesto, que para nuestros fines actuales es innecesariamente compleja y refinada. Continúa Sacristán. Se puede incluso corregir nuestros fines actuales de Mick por los fines de la ciencia, la excesividad o la aberración del programa de conocimiento marxiano es el correlato material de lo que he llamado la redundancia metodológica de la dialéctica. La noción marxiana de sistema o teoría contiene, desde luego, la aspiración a un núcleo teórico en sentido científico positivo, formalizado o formalizable, lo cual justifica, en mi opinión, empresas como la de Morishima y opiniones como la de Godelier sobre la economía de Marx y la matemática. Y en la nota 52 a pie de página dice, según Maurice Godelier, la teoría económica de Marx desemboca necesariamente en el diseño de modelos matemáticos que sustituyen el análisis conceptual cualitativo por el análisis matemático y el cálculo. Marx tenía el proyecto de elaborar una teoría matemática de la economía, cita entre comillas a Godelier, y sigue citando. Eso no siempre lo han visto los economistas marxistas. No habían analizado todas las posibilidades que ofrece la teoría de Marx. Criticaban la utilización de las matemáticas practicada por ciertos economistas no marxistas, pero llegaban a rechazar el uso de las matemáticas mismas. En Racionalidad e Irracionalidad en Economía, del año 1966. Y continúa.
¿Alguien sabe si Godelier avanzó en este campo? Aparte, digamos, de anunciar que sería... No.
Continúo, pues.
Yo conozco que es... ¿La fecha de ese texto de Godelier cuál es?
66.
Está traducido... Es del 66. El
Godelier que yo conozco, que como era antropólogo, antropólogo cultural, sale con el... aplica el fetichismo, la teoría del fetichismo a las culturas africanas, y en su último libro es Lo ideal y lo material, traducido en Taurus, es pequeño, y es sobre que el pensamiento dirige que detrás de todo que el concepto material en el ser humano es difícil que es acción, pensamiento aplicado con las manos. O sea, ahí está lo de ideal y lo material. Pero esos son sus dos últimos libros que yo conozco. El del siglo XXI, y son posteriores. El del siglo XXI sobre el fetichismo y el de lo ideal y lo material en Taurus. Y no iba por ahí. Era antropólogo, ¿eh? Antropólogo cultural.
Sí, sí.
Continúo, pues, ¿eh? Pero también le es esencial una visión histórica y práctica cuya unión con el núcleo teórico en sentido estricto origina un producto intelectual que no es completamente ciencia positiva, aunque al mismo tiempo intenta no ser especulación. Se trata de una noción de sistema científico que procede de la epistemología hegeliana de la globalidad y la corrige, intentando despojarla de especulación, mediante la recepción del principio positivo de la ciencia normal de la época y la del principio práctico del movimiento obrero coetáneo. La corrección no es siempre completa. Por repetir la conocida metáfora de Marx, Hegel no queda siempre puesto con los pies en el suelo en la filosofía de la ciencia de Marx. El entusiasmo patriótico por la ciencia alemana tiene mucho, esa Wissenschaft que explicaba al principio del texto, el entusiasmo patriótico por la ciencia alemana tiene mucho que ver con ello. No son numerosos los pasos de Marx adecuados para documentarlo, pero son concluyentes. Recordaré ante todo su comentario al Liebig en carta a Engels, y cita el texto. Comprenderás, mi querido amigo, que en una obra como la mía tiene que haber muchos shortcomings, deficiencias de detalle. Pero la composición, la cohesión, es un triunfo de la ciencia alemana, triunfo del que el alemán individual tiene que confesar que no es, de ninguna manera, mérito suyo, sino que pertenece a la nación, cosa tanto más grata por tratarse, en todo lo demás, de la nación más utiliza, bueno, ya lo ves, no, pues sí, supongo que tenéis el mismo texto que yo, bueno, utiliza estas expresiones en inglés que traduce a continuación. En todo lo demás de la nación más insensata bajo la luz del sol.
Es sorprendente, este texto de Marx es muy sorprendente, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, ¿no? Tal como se expresa, ¿no? Pero la composición, la cohesión es un triunfo de la ciencia alemana, ¿no?
De la Wissenschaft, esta, sí.
Sí. Triunfo del que el alemán individual tiene que confesar que no es sino, no, de ninguna manera mérito suyo, sino que pertenece a la nación, ¿no? No sé, sí que tiene razón. Es aquí está cuando comenta esto, ¿no? Cuando dice, digamos, el entusiasmo patriótico.
Su orgullo patriótico alemana, nacional,
¿no?
Sí.
No se pasa, ¿no? Yo creo que sí, que sí. ¿No?
Sí, dentro del contexto. Estoy
escribiendo algo parecido sobre la ciencia española, por ejemplo, ¿no? No sé, digo yo.
Bueno, se entiende en el contexto de lo que ha ido explicando durante el texto, de esa división entre los tres conceptos que se manejan en el texto, ¿eh? Hay que recordarlo en el de ciencia normal, ordinaria o positiva, que se asimila más al gran desarrollo que estaba teniendo la ciencia, sobre todo en el mundo anglosajón, en Inglaterra, la ciencia natural o ciencia positiva. La ciencia esa entendida de los jóvenes, crítica de los jóvenes hegelianos, que era análisis textual y criticar otros textos, el conocimiento que otros han elaborado, y la Wissenschaft, esta que era la ciencia alemana, que no es la ciencia ordinaria en el sentido común, sino esa visión de globalidad, ¿eh? Esa es de inspiración hegeliana, el hacer un cuadro de realidades, de totalidades concretas, es en ese contexto, claro. Y verdad, ¿no? Que en el texto, si recordáis. Pero sí, ya claro que suena. Pero si recordáis,
lo que lo atribuye a la nación alemana es un poco.
Sí. Al menos a la filosofía alemana, ¿no? A la filosofía clásica alemana. Claro, supongo que la cosa va por ahí.
Bueno, en todo caso, yo insisto, esto es una carta, ¿no? Yo creo que las cartas tienen el valor que tienen, es una carta.
Sí, una carta entre amiguetes, además, así en lenguaje, ¿no? Vale, continúo. Pasa luego Marx a citar ciertos descubrimientos de Liebig y unas palabras del bioquímico que dicen así: por la combustión de una libra de carbón de piedra o de madera, no ocurre solo que el aire recupera los elementos necesarios para volver a producir esa libra de madera, o, dadas ciertas circunstancias, el carbón de piedra, sino que, además, el proceso de combustión transforma en sí, aquí Marx acota, observa la categoría hegeliana, una determinada cantidad de nitrógeno en una sustancia alimenticia imprescindible para la producción de pan y carne. A renglón seguido, comenta Marx. Está traducido abajo. Me siento, bueno, lo cita en inglés, ya veis. Me siento orgulloso de los alemanes. Es nuestro deber emancipar a ese pueblo profundo.
Yo creo que esto es. Sí. ¿Y alguien sabe explicar por qué se usa en varios idiomas? Aquí me pego una parrafada en inglés, luego aquí escribo en alemán, luego hago una cita en griego clásico. Es un poco curioso, ¿eh? No sé, a mí me parece curioso, ¿eh?
Se está anglosajonizando, se está, ¿no?
Ya.
El coco está empezando a funcionarle más en inglés o en los dos idiomas, probablemente. O se está tirando el rollo, no sé. O está poniéndose, examinándose a sí mismo.
Pero en todo caso es curioso, ¿no? Porque hace un momento uno lee aquello y ve entusiasmo patriótico, y ahora en cambio en esa carta, que también es una carta, habla, digamos, es nuestro deber emancipar a ese pueblo profundo, entre comillas, ¿no? En una clara ironía, ¿no?
Sí.
Hay patriotismo y hay crítica al patriotismo.
Sí. Continúo. Solo en un año es anterior esa carta a la publicación del libro primero de El Capital. Podemos fijarnos, divertidos, en el ineficaz pudor con que Marx pretende encubrir su patriotismo, convirtiéndose, para el caso, en escritor inglés. Bueno, esta es la interpretación de esa crisis, ¿no? Pero más importante es notar la extravagancia del texto respecto de la ciencia. La fidelidad hegeliana de la composición de su pensamiento, de su organicidad o dialecticidad, le lleva a formulaciones no pertinentes que están cerca de los absurdos de la teoría nacionalista de la ciencia. Cierto que aún más cerca estaba de ellos años antes, cuando contraponía Wissenschaft a Science. Pero tampoco, en épocas posteriores, se ha librado Marx completamente del lado extravagante de la teoría dialéctica de la ciencia, que consiste en ignorar la constitutiva estrechez del punto de vista científico en comparación con el objeto de la dialéctica. A la herencia hegeliana se debe una curiosa debilidad de Marx para sucumbir al encanto de la pseudociencia, como se aprecia en su injustificado entusiasmo por el astrónomo desorientado Daniel Kirkwood, o su juicio favorable al evolucionismo arbitrario de P. Tremont. Por cierto que, contra un prejuicio muy extendido, es Engels el que corrige juiciosamente las fantasiosas salidas cientificistas y pseudocientíficas de Marx, evitando que dejen pozo en la investigación capital de este. Y, mientras se encandila con pseudocientíficos, Darwin mismo le parece a Marx, pese a la admiración que siente por él, en los años 1860, ruda ciencia inglesa frente a la compleja completitud de la ciencia alemana. Nota 59 a pie de página, la leo. En mi periodo de pruebas, durante las últimas 4 semanas, he hecho todo género de lecturas, entre otras el libro de Darwin sobre la selección natural. Aunque desarrollado con rudeza inglesa, este es el libro que contiene el fundamento de historia natural de nuestra visión, carta a Engels de 1860. O también, sigue citando a Marx, el libro de Darwin es muy importante y me conviene como fundamento científico natural de la lucha de clases histórica. El precio que hay que pagar, naturalmente, es la grosera manera inglesa del desarrollo.
Antonio, ¿me permites dos comentarios?
Por favor.
Bueno, uno sobre ahora hablo de sacristán, ¿no? La conferencia la hace en el año 1978 y aquí hay un paso que está muy bien, una defensa de Engels frente a críticas precipitadas de él, ¿no? Tampoco entonces era muy frecuente, ¿no? Por cierto, ya que hablamos de Engels, yo he estado leyendo, tenía que repasarlo de nuevo, el libro de Michael Kretke, este que os estoy enseñando, está en Ediciones Bellaterra, Friedrich Engels, el burgués que inventó el marxismo. El subtítulo a mí me parece que está muy mal, pero creo que el libro os puede interesar. Son 3 artículos, seguramente ya publicados, vindicando a Engels. Engels no era solamente un segundo o tercer violín, sino que tenía entidad propia. Yo creo que os puede interesar.
Y
luego, si me permitís también, lo leí antes, Antonio, ¿no? A la herencia hegeliana se dio una curiosa debilidad de Marx para sucumbir al encanto de la pseudociencia, como se aprecia en su injustificado entusiasmo por... Dicho esto ahora, todo el mundo lo puede decir, no hay ningún problema, ¿no? Pero que en un homenaje a Marx en el año 78, Sacristán no tuviese ningún problema en decir que Marx en algunos aspectos se columpiaba y caía en cosas como... Bueno, yo creo que también demuestra su limpieza intelectual, ¿no? No sé cómo decirlo.
Hay un
servilismo filosófico, el atreverse a pensar y decir las cosas tal como las pensaba.
Sí, entonces. Hay con todo un elemento, bueno, a ver, bueno, ya sabemos por fechas, este Hegel es anterior a Darwin. Respecto del evolucionismo anterior, Hegel era antievolucionista. O sea, Hegel no era evolucionista. ¿Por qué? Porque el evolucionismo ilustrado era biológico. Y para Hegel, el ser humano surge de la intersubjetividad. Un momento.
A ver si tenemos que llamar a la Guardia Urbana.
Es mi hermano, pero se me ha caído el teléfono. Bueno, vaya. Pero no haberlo escacharrado. Luego lo llamaré.
Recuerdo que está todo grabado, ¿eh? O sea que...
Disculpad, ¿eh?
Vaya. Nada.
Que no domino yo estas cosas.
Ponlo en silencio, Joaquín.
Es que tampoco sé cómo se hace.
No sabes. Próximo día te enseñamos, ¿eh?
Pues sí, porque... Vale. El ser humano surge por generación de un pensamiento intersubjetivo. O sea, así como el mismo Vygotsky dice, sí que los animales piensan, pero el pensamiento humano es aquel que sale del lenguaje. Bueno, pero es que el lenguaje, se denomina el lenguaje a algo que se desarrolla en intersubjetividad. Y el pensamiento propiamente humano y la ontología humana, según... O sea, a mí me gusta, pero yo no... Para Hegel surge de la intersubjetividad. Es decir, son las relaciones intersubjetivas las que generan una protocultura que... Lo dejamos ahí, porque si cogiéramos a ciertos franceses posteriores de la escuela de François Jacob, las protoculturas habrían servido de factor de selección, incluso biológico. Pero eso lo dejamos, ¿no? O sea, Hegel era anti-lamarquiano y anti-todo esto porque ellos veían el evolucionismo como cambios biológicos y él se negaba a aceptar que el hombre fuera un eslabón en un cambio biológico, sino que surgía de eso que llamaba espíritu, que no es más que la emergencia de una capacidad de pensar que surge por intercomunicación. Este es el asunto, ¿no? Y por eso la estofa del espíritu es la lengua, el lenguaje. Ya está.
Continúo leyendo, ¿eh? Jaime, ¿querías? No, bueno. El ideal marxiano de la ciencia alemana, como veis entrecomillado, esta Wissenschaft, que es en sustancia el legado dialéctico de Hegel, ha prestado a Marx el servicio de facilitarle el acceso a su madura aspiración de conocimiento e incluso a la noción de teoría sistemática, a través de la búsqueda de lo completo, del todo. Pero, al mismo tiempo, ese legado llevaba consigo el riesgo de no llegar nunca a reconocer características esenciales de la ciencia normal. La idea de ciencia alemana, la interpretación del sistema dialéctico como ciencia positiva o como la ciencia, sugiere el desprecio por lo que Hegel llama en el prólogo de la fenomenología la agudeza o el truco aprendible, en cita a pie de página 60, que dice el ardid, que cita a Hegel en la introducción a la fenomenología del espíritu, donde dice el ardid de semejante sabiduría se aprende tan rápido, está refiriéndose a la ciencia, digamos, normal, a la ciencia natural, se aprende tan rápidamente como fácilmente se aplica. Su repetición, cuando ya se la conoce, resulta tan insoportable como la repetición de las artes del prestidigitador, una vez conocidas. Está refiriéndose al método, estrictamente en ciencia normal, ¿eh? Método formalizable que se puede repetir, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquiera de los ámbitos de la ciencia ordinaria. Ahora bien,
Antonio, el truco, un segundo. Ya que estamos en esto, esto es una conjetura mía que es como una conjetura. Yo creo que el Hegel que Sacristán conoce más, desde mi punto de vista, es el Hegel de la fenomenología. Creo. No sé si ha trabajado suficientemente la ciencia de la lógica o otros grandes textos. Y creo que dentro de la fenomenología lo que él trabaja, cosas de haber leído, tiene cosas, lo que él trabaja más es la introducción. ¿No? ¿Por qué motivo? No lo sé. Es decir, en los papeles que se guardan de él, que están, como ya sabéis todos, en la biblioteca de la Facultad de Económicas, allí lo que él tiene es la introducción anotada. Yo la tengo copiada y la tengo transcrita. Ya os lo enviaré. Yo no soy capaz de entenderlo porque no he leído la introducción de la fenomenología. Pero si alguien tiene interés, yo se lo puedo pasar. ¿Eh? De Hegel, si no recuerdo mal, de Hegel, ¿no? El único texto comentado por Sacristán, yo diría que es ese, la introducción a la fenomenología, me parece.
Bueno, pues estaría... que no estaría mal cuando dispusieras, no te lo digo para que tengas que molestarte ahora en ello, pero cuando dispusieras de ello,
no estaría mal. Lo tengo por ahí, curioso, no sé dónde lo tengo, pero lo encontraré. Yo repito que os lo voy a pasar mal... picado porque cuando yo hacía ese trabajo no era consciente de lo que estaba haciendo, no me enteraba muy bien de lo que estaba haciendo. Uh-huh. Pero lo que os pasaré es, os puede dar una idea de...
Sería muy
yo creo que él lo lee esa introducción con ojos de epistemólogo, creo, ¿eh? Pero tampoco estoy muy seguro. Uh-huh. Yo os lo pasaré uh-huh. después. Uh-huh.
Creo que en algún otro sitio, creo recordar que en algún otro sitio sí que ha citado, no, bueno, claro, seguro, ha citado la ciencia de la lógica, claro. cuando sí, lo sí. de la carta Feligraf, claro. Pero bien, Marx. Pero en cuanto a la introducción de la fenomenología sería el epílogo. O sea, es el pone en primer lugar, o sea, hay dos prólogos en la fenomenología. El primer prólogo, que es el más largo, es la síntesis final de la obra de Hegel. Por lo tanto, ir allí a buscar la síntesis tiene sentido, ¿eh? O sea, sacristán sabe a dónde va, ¿eh? O sea, y en esa introducción aparecen incluso conceptos que solo han surgido en el penúltimo capítulo. Por ejemplo, que el tiempo es el concepto en su ser ahí, por esta frase, ¿no? Esta frase está al finalísimo de la fenomenología y se encuentra en la introducción. Y luego no se encuentra, o sea, donde se genera esa frase. ¿Qué significa? Que se llama tiempo a los cambios que, si el concepto es el pensamiento que produce acción, pues es eso, lo aceptáis, y si el concepto es el pensamiento que produce acción, se llama tiempo al cambio de acción, a la acción en su proceso de transformación. Pero ese concepto está al finalísimo y al principio. Entonces, claro, sacristán que sabe eso, va a la síntesis, va a discutir la síntesis, que es además donde también Hegel directamente habla directamente de método. ¿Qué opina del método dialéctico? Que lo discute. O sea, para Hegel, método es el camino, el proceso. Y el método sería una especulación posible una vez tuviéramos toda la historia de la humanidad, porque cada fase de la humanidad es distinta, es singular y requiere una aproximación singular. En griego, odos es el camino, ¿no? El jodos, es el proceso, y también lo discute, también, y eso está ahí también. Entonces, sacristán muy atinadamente sabe a dónde va. O sea, es que de verdad, sacristán, es muy cierto que sacristán conoce muy bien la fenomenología, muy bien, o sea. No cita en absoluto, cita fenomenología. Se ha leído. Esto está clarísimo. A ver, yo nunca he visto a sacristán citar en falso, jamás. Y en fenomenología, en absoluto. Todo lo que hay de fenomenología está fundamentado. Sacristán se la ha leído bien. Luego comparte, no comparte, etcétera. Y una recomendación es una recomendación que me hizo por vía interpuesta, es que yo, que no sabía alemán, leyera la fenomenología traducida al francés por Jean Hippolyte. Que no leyera la de Roces. O sea, que además él había compulsado distintas, además de leer en alemán, por supuestísimo, como lo vemos aquí, ¿no? Conocía distintas. Ya está. Eso.
En todo caso, ya que hablas de Roces, no me voy del tema, tal vez por cortesía, ¿eh? No sé si fue por cortesía, por compañerismo, por admiración o por la razón que fuera, pero en una de las notas de traductor del Capital, no recuerdo ahora la nota, pero lo puedo buscar, habla muy bien de la traducción que Roces hizo de algunos pasos del Capital. Seguramente fue un acto de cortesía o de compañerismo.
Vale, pues continúo. Bueno, pues sirva este apunte que hacía Joaquín para apostillar esto, justo la línea que acabamos de leer, ¿no? Puede ser poco comprensible este desprecio o este... Del truco aprendible de la agudeza se está refiriendo al método ordinario en ciencias naturales, método entendido pues como fórmulas que nos sirven para en matemáticas o para el comportamiento de los gases en química o para describir el efecto de la gravedad, y por eso claro son elementos fijados, repetibles, utilizables en todos los casos, que sería el método cuando el método dialéctico no sería un método tal cual, es decir, algo aplicable con unas reglas, con una descripción determinada que se puede aplicar en cualquier oportunidad o circunstancia. Bueno, esto es un poco aclarando lo que decía, ¿no? Lo que aclaraba Joaquín ahora con su intervención. Continúo leyendo. Ahora bien, el truco que se puede aprender, método este en ciencia natural, el truco que se puede aprender es elemento esencial de cualquier validación en ciencia. Hay ciencia en sentido corriente, no sapiencia reservada a titanes idealistas. Cuando se trabaja con trucos que se pueden aprender y enseñar, y cuyo uso, consiguientemente, puede contrastar todo colega. Lo que no es contrastable mediante trucos aprendibles puede ser de un interés superior al de cualquier clase de ciencia, pero precisamente no será ciencia. También parece claro que, aparte de esa desorientación fundamental a propósito de los trucos aprendibles, el elemento hegeliano de la filosofía de la ciencia marxiana es responsable de paralogismos y errores de detalle sin gran importancia sistemática, pero relativamente frecuentes en la obra de Marx, y con más arbitrariedad especulativa que en la de Engels. Por ejemplo, también Engels ha aducido, a propósito de los hidrocarburos, la ley hegeliana de la mutación de la cantidad en cualidad. Esta frase, como muchas otras verbalizaciones de la historia de la metafísica, idea, materia y forma, potencia y acto, entelequia, negación de la negación, es un magnífico receptáculo de sabiduría de la vida y hasta puede serlo de poesía. Pero cuando se pretende someter esas frases a un uso científico positivo, se las convierte en trivialidades campanudas con las que no se explica nada. Engels, que tampoco hiló muy fino en esto, no lo ha hecho nunca, de todos modos, tan vastamente como Marx en la nota 205 al capítulo 9 del libro primero de El Capital. En el texto principal había escrito: el poseedor de dinero o de mercancías no se transforma realmente en capitalista más que cuando la suma mínima adelantada para la producción se encuentra muy por encima del máximo medieval. Aquí, al igual que en la ciencia de la naturaleza, se confirma la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, según la cual alteraciones meramente cuantitativas mutan, llegado a cierto punto, en diferencias cualitativas. Y entonces pone al pie: la teoría molecular aplicada en la química moderna y desarrollada por vez primera científicamente por Logan y Gerhard se basa precisamente en esa ley. El penoso paralogismo, analizado ya muchas veces por los críticos y por mí también en un viejo escrito, se refiere a lo menciona en la nota a pie de página, que es el de la tarea de Engels en el anti-Turing, claro, que era un texto del 64 o por ahí, y por mí también en un viejo escrito, por lo que no me detendré en él, se agrava aquí por la atribución, que Engels corrige, de méritos desmesurados a Logan y Gerhard. Otras veces, los descritos...
Un segundo. No, lo que me gustaría remarcar es que, sin olvidarme de esa crítica que le hacen, pero cuando se pretende someter esas frases a un uso científico positivo, se las convierte en trivialidades campanudas, vale la pena recoger la idea de antes, ¿no? Cuando lo que dice, digamos, es eso. También Engels ha aducido a propósito de los hidrocarburos la ley hegeliana de la mutación de la cantidad en calidad. Esta frase, entonces aquí dice, como muchas otras verbalizaciones de la historia de la metafísica, pam, 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 es un magnífico receptáculo de sabiduría de la vida y hasta puede serlo de poesía. Lo digo porque aquí hay una reivindicación, antes de la crítica posterior, una indicación, digamos, de ese tipo de metáforas metafísicas. No hay un desprecio a ese tipo de lenguaje ni a ese tipo de consideraciones. Como a veces se le critica o se le criticó a la sacristán de ser un chato positivista, que no sé qué, no sé qué, no sé qué más, pues aquí hay un párrafo claro donde él, sin dejar de emitir un juicio crítico, antes formula una aportación positiva, ¿no? Es decir, el papel positivo que cogen, o esas ideas recogen, nos dice así, ¿no? Un magnífico receptáculo de la sabiduría de la vida, ¿no? Y hasta puede ser lo de poesía. Bueno, sí, lo habéis leído, pero siempre te lo remarqué. Eso es lo que quería poner énfasis en eso. Que no hay una visión chato-positivista en el peor de los sentidos de sacristán en ese fragmento. Nada más, perdona.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Continúo? Sí. Vale. Otras veces, los deslices hacia la especulación son más graves e infligen cierto desprestigio al método de Marx. Porque el soberbio optimismo epistemológico del hegelismo reclama o espera del método resultados inalcanzables. Un ejemplo. En la última traducción castellana completa de El Capital, el traductor, Pedro Scarón, considera que un paso del libro 1 tiene que ser una errata o un lapsus, y así lo advierte. El paso en cuestión dice: efectivamente es más fácil hallar mediante el análisis el núcleo terrenal de las nebulosidades religiosas que de las nebulosidades religiosas que desarrollar a la inversa de las reales relaciones y circunstancias vitales de cada caso sus formas uranizadas. Este último es el único método materialista y, por lo tanto, científico. El menor de los errores de ese texto es que niegue carácter científico al análisis reductivo sociológico de los hechos culturales, religiosos en este caso. Dicho sea de paso, textos así permiten hacerse un juicio acerca del saber de los críticos que condenan severamente el reduccionismo de Marx. El mayor error es la pretensión de que el método científico sea capaz de desarrollar, partiendo de la base económico-social de una sociedad, nada menos que su teología. Pedro Scarón, está acentuado, ¿es Scarón o Scarón? Porque está acentuado.
Es Scarón. Scarón, sí, Scarón.
Pedro Scarón lleva toda la razón al pensar que ese texto afirma una cosa imposible. Pero se equivoca al creerlo lapsus o errata. No es ni lapsus ni errata, sino Hegel, idealismo objetivo, ciencia alemana. Si uno cree que conocer es para la especie humana y no ya para Dios, supuesto insustituible en la reflexión gnoseológica, contemplar el despliegue del ser mismo, de la cosa misma, entonces tiene sentido pensar que, si se domina bien el método real, se puede sacar de la semilla básica, con orgánica necesidad, el fruto teológico. Otro efecto perjudicial de la filosofía.
Un segundo. Esto que explica aquí lo explica con un poquito más de detalle en la. En la presentación que escribió para el libro 2 del Capital. Si os interesa, os lo busco también y os lo enviaré. Pero no está mucho más desarrollado. Simplemente es decir algo parecido a eso y también comenta algo sobre el término lumpen, proletariat y alguna cosa más. Uh-huh. Y bueno, y permitirme que también diga aquí que cuando se pone a escribir con gracia, también tiene mucha gracia al escribir esto, ¿no? Se puede sacar de la semilla básica con orgánica necesidad del fruto teológico. Tiene mucha punta, ¿no? Uh-huh. Pero para mí.
Sí, sin duda. Continúo. Otro efecto perjudicial de la filosofía de la ciencia hegelizante consiste en que dificulta a Marx precisar el estatuto epistemológico de su trabajo intelectual, cuyo núcleo, como se ha indicado, tiene una estructura propiamente científica, dicho sea formalmente, sin estimar ahora su validez. No es que Marx ignore siempre que está trabajando mediante composición de abstracciones. A veces se expresa con una adecuación a la naturaleza de artefacto de la construcción teórica e incluso a la condicionalidad del discurso teórico que no siempre se encuentra en sus seguidores. En muchos lugares, Marx sabe que está trabajando con lo que hoy se llamaría un modelo. Y en la nota a pie de página dice: según el historiador Fernand Braudel, Marx fue el primer científico social en construir auténticos modelos sociales.
Bueno, aquí la noción de Antonio, tampoco yo sé sinceramente, y por eso no pusimos una nota más explicativa, con qué concepto de modelo trabaja aquí Sacristán. La verdad es que es un concepto polisémico, ¿no? En una acepción usual en la filosofía de la ciencia contemporánea, un modelo sería un sistema real, pongamos el sistema planetario, eso sería un modelo de una teoría, que sería, por ejemplo, la teoría newtoniana. La teoría newtoniana sería un abstracto y cualquier sistema real el que pudiese aplicarse esa teoría sería un modelo de esa teoría. No sé si soy capaz de explicarme. ¿Eh? Sí, un sistema sería un modelo, sería un sistema real Sistema Planetario, Antonio y una manzana, Salvador con Joaquín o cualquiera que os queráis inventar, en el cual, en ese sistema, se puede aplicar con éxito una teoría. Si se aplica con éxito, sería un modelo de esa teoría, y si no se aplica con éxito, no sería un modelo de esa teoría. No sé si me he explicado bien o no.
Sí, y no crees que es, no sí, crees que es justamente eso. No crees que es justamente eso. Es
un concepto que usa de modelo, ¿eh? Pero hay otros conceptos, ¿eh? Un modelo sería, en algunos, como una teoría. Un modelo es una teoría, ¿eh? Sí, hacemos abstracción de algo y entonces construimos un modelo de ese sistema. Pero no es ese el... Creo que el concepto que usa aquí es otro, ¿eh? Pero bueno. No sé si ayudo o he liado más la cosa.
Bueno, si recurrimos a lo que dice... Pero eso es hablar de más, ¿eh? Si recurrimos a lo que dice Fineschi, Marx manejaba modelos... O sea, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el capitalismo imaginándonos que todas las mercancías producidas van a ser vendidas. Y entonces trabaja sobre esta hipótesis y desarrolla algo, pero él sabe en otro momento que eso no es así, o sea, sabe. En otros momentos él desarrolla otros modelos según los cuales hay mercancías que sobresaturan el mercado porque y desarrolla otro modelo sobre este criterio. ¿Qué pasa en la economía capitalista si le aplicamos esta teoría, esto otro? Habrá crisis, por ejemplo.
Pero Joaquín, ese sería otro concepto de modelo. Hay un modelo que, como tú explicas, sería teoría. Teoría. Que recoge una simplificación, teoría que recoge otra simplificación, teoría que recoge otras. Ahí sería otra acepción.
Otra acepción, sí. Vale.
Continúo, pues. Vale. La construcción por Althusser de un concepto exacto de modo de producción tiene esa justificación. Es natural que Marx opere con modelos teóricos, como cualquiera que se dedique a la teoría. Y sus modelos no son menos artificiales ni menos abstractos que los de la economía que Dobb llamó post-Jevonsiana, en la nota a pie de página. Sea ejemplo de ello el paso siguiente de la carta a Engels de 9 del 8 del 62, en el que Marx habla de teoría, subrayando el término en el sentido más formal y abstracto. Lo único que tengo que probar teóricamente es la posibilidad de la renta absoluta sin conculcar la ley del valor. Este es el punto en torno al cual gira la disputa teórica desde los fisiócratas hasta hoy. Los tres subrayados son de Marx. ¿O acaso sea más sugestivo de la modelización teórica el siguiente lugar del libro 2 de El Capital, cuyo contexto es la discusión de la circulación de la plusvalía? De acuerdo, y cita a Marx, de acuerdo con nuestro supuesto, el dominio general y absoluto de la producción capitalista, no hay, aparte de esta clase, la de los capitalistas, absolutamente ninguna más que la de los trabajadores.
Entonces, me rectifico, ¿eh? Yo creo que el concepto de modelo que se está usando aquí es el que decía Joaquín, ¿eh? No el que yo he dicho antes, de Joaquín. ¿Eh? Modelo como teoría, modelo teórico.
Creo que es muy posible... A ver, respecto de otro
concepto. Pero Salvador, perdón. Perdón, Joaquín. Luego digo.
Respecto del concepto de ideología, se han contabilizado hasta 12 usos distintos del término ideología en Marx. Es muy posible que Marx estuviera utilizando el término modelo en distintos usos. Por eso no me atrevo a decir que ya está, esto.
Pero de todas maneras, Salvador, pues me he perdido algo del matiz de lo que decía Joaquín, porque no me parecía que hubiera una diferencia sustancial. Porque al fin y al cabo, es decir, no está hablando de un modelo teórico en el sentido de modelo de matemáticas, ¿no? De algo abstracto que no tuviera una traducción, sino que hablando de un modelo que tiene que intentar explicar una realidad concreta, material, sea social, sea física, ¿no? Y esto es lo que está... es lo que está citando, ¿no? Y él es consciente de que va a ver si se ajusta, ¿no? Si la modelización que lo va a ver se ajusta al comportamiento de esa realidad que pretende explicar, ¿no? ¿No? Más o menos, ¿no?
Esa es la noción que usa, pero lo que yo dije antes fue una tontería, me equivoqué y complicaba la cosa, porque en el uso actual del siglo XX, de hace 20 años, era un poco lejos de eso, en el campo de la epistemología, un modelo era un sistema real, no una teoría, un sistema real en el que una teoría se verificaba. Uh-huh. Aquí estamos hablando de otra cosa distinta, ¿eh? Nada más, ya está. ¿Eh? Lo que rige aquí es vuestra noción, no la noción que yo he explicado hace un momento. Estamos hablando de un modelo teórico, ya está.
Vale.
Lo que decía es una modelización de algo.
Lo que sí los distingue, justo después de la nota 66, lo que sí los distingue de los de esta es que los de Marx se refieren a un área empírica más amplia, sociológica, desde el punto de vista de la economía académica de hoy. Y nota a pie de página, 67. Desde luego que Marx no los habría considerado sociológicos, pero también es verdad que él mismo distinguía a veces entre la ciencia económica sin adjetivos y lo que llamaba economía pura. No ha tematizado claramente la distinción, pero ella actúa incluso en el Capital. Por ejemplo, cuando hace la célebre cita de Ferguson sobre la nación de ilotas, formulación, dicho sea de paso, que ha influido mucho en Marx. Lo hace para precisar que no va a ocuparse más que de los efectos económicos en sentido estrecho de la división del trabajo. No, y cita, entrecomillado, ¿no es este el lugar adecuado para seguir mostrando cómo la división del trabajo dentro de la sociedad va asumiendo, junto con la económica, toda otra esfera de la sociedad y poniendo en todas partes los fundamentos de ese desarrollo del especialismo, de las especialidades y esa parcelación del ser humano que hizo estallar ya a Ferguson, el maestro de Smith, en la exclamación: estamos haciendo una nación de ilotas y no hay libres entre nosotros. Vale. Continúo con el texto. De todos modos, el optimismo de la epistemología idealista hace que la percepción por Marx del hecho de que la teoría es inevitablemente construcción, sea oscura y se pierda a veces. Sin entrar en la discusión de si lo que Marx ha llamado caída tendencial de la tasa de beneficio era o no una noción empíricamente justificada, se puede afirmar, en todo caso, que considerada metodológicamente, la noción de ley de tendencia es una oscura expresión de la relación entre una conexión necesaria en el modelo teórico y la complicación mucho mayor de la realidad estudiada. La noción de ley tendencial se debe entender como expresión poco crítica epistemológicamente, esencialista, en el modo material de hablar, del hecho de que la realidad no se comporta exactamente igual que el modelo, lo cual no siempre es prueba de inadecuación del modelo. La idea dialéctica hegeliana de que las leyes actúan cuando las circunstancias les permiten actuar, se puede interpretar razonablemente de dos modos. O bien quiere decir que para que el enunciado condicional de una ley se pueda considerar cumplido de manera interesante, tiene que haberse verificado el antecedente, y entonces se trata de una sana trivialidad. O bien pretende decir algo más, hablar realmente del mundo, y entonces es solo una descripción arcaica del trabajo con construcciones abstractas. Pero todo eso se puede decir también en comillas.
Este paso, Antonio, ¿me permites un segundo?
Sí, por supuesto.
Bueno, ese paso a mí me resulta muy complicado, pero
a mí también.
Creo que si alguna vez tuviéramos ganas de discutir sobre esto de la ley tendencial de la tasa de ganancia, estaría muy bien. A pie de página, en la nota 68, que es nuestra, hacemos recomendación de dos libros. Uno de Michael Rodas, La droga de presión, que yo creo que es un libro que yo leí, me parece que es un libro muy interesante, y otro que empecé a leer y que me desbordó, no soy capaz de leer, ¿no? Que es Reivindicando el capital de Marx, una refutación del mito de la incoherencia. Si alguna vez tuviésemos ganas como colectivo y quisiéramos hincar el diente, este segundo texto, este texto de Kliman, es tela, ¿eh? Vale, hay que ponerse, pero vale la pena. Es una defensa de Marx frente a críticas, si no recuerdo mal, focalizadas en ese punto. Esa teoría económica de Marx no funciona porque grandes aportaciones, grandes supuestas aportaciones de Marx no se mantienen, son inconsistentes. Una de ellas sería la ley de la
tendencia.
Entonces, lo que él hace es una defensa, la defensa de Marx, metiéndose con textos analíticos muy profundos, supuestamente muy profundos y muy bien elaborados, desmontándolos. Yo no soy capaz de seguir eso. Pero bueno, si alguna vez quisiéramos... Mi impresión en cuanto a Sacristán, por otros textos y por alguna cosa que ahora no tengo en mente, es que él es crítico de la expresión, ¿no? La ley tendencial a él no le parece una formulación adecuada.
Claro, o es ley o no es ley. No es por, está diciendo, bueno, exacto, que no se líe. Si es una tendencia, exacto, o es un patrón que a veces, pues, y si es una ley, se cumple y se cumple. Y si no, no es ley, ¿no? Yo no quise sacarle, no fui capaz de sacarle más punta. No. Sí, me quedé con eso, sí, ¿no? Sí, no sé si hay sí, más. Vale, continúo. Sí, vale. Pero todo eso se puede decir también encomiásticamente, en vez de hacerlo con la quisquillosa pedantería usada hasta aquí. Por ejemplo, tómense estos dos lugares del libro tercero del Capital. Un determinado factor perturbador no abroga la ley general, pero hace que ésta actúe más como tendencia, esto es, como ley cuya ejecución absoluta es detenida, decelerada, debilitada por circunstancias de acción contraria. Una afirmación se cumple tendencialmente como todas las leyes económicas. De reflexiones metodológicas así, se puede decir que están a un paso ya de la plena conciencia del trabajo con modelos teóricos y que, en cualquier caso, dejan abierto el mismo problema que surge ante cualquier explicación teórica, a saber, el de si es posible explicar mediante la teoría en cuestión o mediante la teoría general de la que forme parte o mediante otra teoría compatible con ellas, la acción de las circunstancias impedientes. Pero lo que en este momento interesa es subrayar que, incluso en la visión benévola de giros de pensamiento como el de ley de tendencia, lo más que se puede ver en ellos es una filosofía de la ciencia apreciable, pero imprecisa, y desde luego no una superación dialéctica de los conceptos metodológicos corrientes. Hay motivos para pensar que el peso del hegelismo ha ido aumentando y no disminuyendo durante la madurez de Marx. Por lo menos, algunos de los esquemas hegelianos de Marx más metafísicos y menos científicos aparecen precisamente en escritos de la última época de su vida. El siguiente paso, curiosamente hegeliano, del libro 2 del Capital procede del manuscrito quinto, lo que quiere decir que es de 1877, y dice así: el capital mercancía, en cuanto producto directo del proceso de producción capitalista, hace recordar su origen y, por lo tanto, es en su forma más racional, menos desprovisto de concepto, que el capital dinero, en el cual se ha borrado todo resto de aquel proceso, como, en general, se borra en el dinero toda particular forma de uso de la mercancía. La idea de que donde hay memoria del origen hay concepto es hegelismo puro. Esa consideración no tiene pertinencia alguna respecto de la ciencia. También son de la última época de la vida de Marx los manuscritos matemáticos, ahora, en 1978, accesibles, aunque no con todos los extractos de lectura, en dos ediciones de bolsillo europeas occidentales. Aparte de que tienen poca importancia en la obra de Marx, reproducen en lo esencial el pensamiento antianalítico de tradición etiana y hegeliana, así como las inútiles metáforas a propósito de la noción de diferencial, ya conocidas por el anti-Düring de Engels. Debo decir que no todos los lectores de esos manuscritos opinan lo mismo, y dos muy caracterizados, la señora Januskaya, editora de los manuscritos, y Lucio Lombardo Radice, presentador de la edición italiana, aprecian mucho en ellos méritos que, desde luego, tienen.
Un segundo nada más. ¿No? Sí. Yo no he leído estos manuscritos matemáticos de Marx, por lo tanto no puedo opinar, ¿no? Pero de nuevo me sorprende cómo Sacristán podía estar tan al día de tantas cosas, ¿no? ¿Cómo pudo acceder a la edición alemana que provenía de la edición rusa de esta señora que yo no conocía, la de Notskaya, de los manuscritos, ¿no? ¿Y cómo pudo estar tan al día de que en Italia en aquellos momentos Radic estaba trabajando con todo esto, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me sorprende, ¿no? Nada más.
A mí me sorprende más todavía. A mí me sorprende no tanto eso, porque eso supongo, o sea, también, porque es verdad que no estaba en la época de Internet en que le dices, oye, Salvador, tienes el texto tal, ¿no? Y te lo envían desde Japón si hace falta. No, a mí lo que me sorprende es que fuera capaz de leérselos, de leer todo lo que parece que ha tenido que leer y que fuera capaz de emitir, de entenderlos y de emitir opiniones. Y que lo mismo sepa alemán como para leer la fenomenología, como sepa de matemáticas, como sepa de... y claro, además, o es mucho más listo que los demás y nos hace pensar que sabe de algo o realmente sabe. Porque es sorprendente, sorprende mucho.
Sí, sí,
que pueda emitir opiniones sobre cosas aparentemente tan dispares, ¿no? Sobre territorios, ¿no? Y que no estamos en el Renacimiento, claro, ¿no? Estamos en época de... En fin, bueno. Sí, a mí sí me llama la atención, Salvador, por esta cuestión. Bueno, iba a leer, bueno, por curiosidad, la nota 74 esa, sobre los manuscritos. Dice, Sofía, esta señora Janowskaya, especialista en historia y filosofía de las matemáticas y en lógica matemática, dirigió una primera edición parcial de los manuscritos matemáticos de Marx en ruso en el 33 y una primera edición completa publicada en el 68. Lombardo Radice, matemático italiano que hizo importantes contribuciones junto con Guido Zappa y Beniamino a la geometría finita y a la combinatoria geométrica, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Italiano. Bueno, no tenía mayor interior esta nota, perdón. Pensé que decía algo más.
Vale. Lo que suma es eso. Y un segundo nada más, perdón, sobre esto, ¿no?
Sí.
Bueno, sobre Lombardo Radice, ¿no? Es decir, que, no sé, el alcance cultural del Pichi también es deslumbrante, ¿no? Que podrían tener matemáticos importantes como militantes del partido, ¿no? Pues era frecuente eso, ¿no? Y lo segundo, es decir, yo no sé, creo que hasta ahora, digamos, no ha habido ninguna traducción completa al castellano de los manuscritos matemáticos de Marx. ¿Alguien lo sabe si ha habido alguna traducción? Nosotros cuando lo miramos, vimos la traducción gallega del 87, que está indicada aquí en nota, ¿no? Pero no sé si se ha traducido, no sé. Si alguien lo sabe, pues...
¿Cuántas páginas es? ¿Sabéis más o menos aproximadamente cuántas páginas serían de estos manuscritos matemáticos?
Yo he leído en alguna parte que en torno a 1000 páginas, pero no sé qué.
En torno a 1000 páginas, ¿verdad?
Digamos, yo quería. Sería un libro, un tochazo. Un libro tocho. No son 100 páginas, son 150 páginas.
Porque aquí sí que se plantea un asunto, y es. Lo trae en el año 77, en 1877, hay ese trozo hegelesco del libro 2. Hasta donde yo sé, de segundas lecturas, son los dos que se pone a escribir el libro 2, 77-78, escribe dos capítulos, son muy hegelianos, es lo que viene a decir, y lo suspende. Y luego tenemos 1000 páginas de matemáticas. Bueno, esto plantea problemas sobre qué pasa, qué le está pasando a Marx en su cabeza. O sea, está suspendido. Y ya no volverá a escribir nada más sobre... Bueno, se muere en el 83, pero en el 81 digamos que ya no tiene salud, ¿no? Y ha leído, se ha puesto a leer antropología. Tampoco tenemos todos los cuadernos antropológicos. Tenemos Krader, que tradujo una parte, y seguramente los cuadernos antropológicos, o sea, cuadernos en los que Marx resume libros de antropología que él ha leído, ¿eh? Eso quiere decir, no que haya hecho antropología. De antropólogos, bueno, se les llamaba de cátedra. Bueno, en la antropología actual se les llama de cátedra, ¿no? Pero bueno, no son los quizá más de mordiente, pero no están traducidos más que los Krader. O sea, hay mucha antropología, hay mucha matemática, y en el 78 hay un intento de arranque del libro 2 muy hegeliano y hay suspensión. Esto Esto es las, o sea, esto es lo, a mí es lo que, bueno, no, ya está, esto es lo que quería decir, porque luego cada cual.
No se te, lo último no se te oye ahora, Joaquín. ¿Me oís a mí?
Luego, ahora, a partir de esto, que intentemos sacar consecuencias, pero no sé, ocurre así, ¿no? Hay una matematización muy fuerte, hay una ir a la antropología, hay un suspender la redacción del libro 2, que sí que tiene los dos primeros capítulos del 77-78 y que son, como vendría a decir aquí Sagristán, muy hegelianos. Y, no, y esto es como un puzzle para novela de Agatha Christie, pero ahí hay algo extraño. Esto era.
Y no sé explicar nada de eso, Joaquín. Yo no tengo ninguna conjetura sobre eso, pero volviendo un poco más, hablo de más de Sagristán, creo que los manuscritos matemáticos, que yo, repito, no he mirado, no he leído, hablo de segundas o de terceras, son de matemáticas. No son de matemática y economía o de matemáticas aplicadas a la economía, sino son de matemáticas, concepto de límite, concepto de no sé qué, patatín, patatín. Lo cual también me deja a mí absolutamente tocado, porque alguien como Marx, que entonces debería tener 60 años o más o menos eso, ¿no? Es decir, que tiene una formación, estudió algo de derecho, luego en filosofía, se ha dedicado toda su vida a filosofía y a temas de economía y a temas de otras, que se ponga a estudiar matemáticas y que además lea no manuales de divulgación, sino según parece a clásicos de la matemática del siglo XIX, y que sea capaz de escribir no sé cuántas páginas sobre eso, y que luego traducidas y leídas al cabo de un siglo por gente que sabe mucho de matemáticas, como Lombardo Radice, vean que eso puede tener interés y que no sé qué. No, y esto me parece, no sé.
Sobrenatural, ¿no?
No sé, sorprendente, ¿no? No sé. Es como si alguien dijera que Kant escribió, además de las críticas, escribió, no sé, 500 páginas sobre, no sé, sobre las geometrías euclídeas. Y bueno, pero este tío, ¿qué cabeza tenía, no? Bueno, no lo hizo, ¿no? Pero sí, creo que la comparación vale, ¿no?
Sí.
Alguien que no es matemático se pone en un libro que no es de divulgación, sino que va a los clásicos y se pone a escribir no sé cuántas páginas, seguramente con erratas o con cosas muy simples, pero que leídas al cabo de un siglo, gente no llevada por la pasión, sino gente que sabe del tema, dice, hombre, pues aquí hay algo, ¿no? Es decir, no sé.
Vale, sí, no
sé las aportaciones. Yo todo eso ignoro, ¿no? No he leído nada sobre esto, ¿no? Pero bueno, a mí me deja deslumbrado, no sé cómo decir. Nada más.
Sí, y además debe ser ponerse a estos estudios casi partiendo de cero, porque como hemos podido leer y hay citas o hay referencias dispersas y el propio Sagristán, inicialmente se maneja de manera muy trapacera con las matemáticas, ¿no? Con un nivel muy... ¿no? Son clásicos ya esos comentarios, ¿no? Pues incluso para hacer sumas o hacer operaciones aritméticas elementales, lo cual quiere decir que debe ponerse, pero desde el principio. Y también es verdad que hay toda una serie de referencias, la referencia que hacía antes a Baudelaire, ¿no? Que decía, ¿no? La que decía que leyendo El Capital, que hombre, era muy fácil pensar en cómo se debía generar la necesidad intelectual de modelos matemáticos, ¿no? Bueno, sí que hay algunos detalles, ¿no? Que parece que pueden hacer comprender desde una lectura ya a posteriori y desde fuera que sintiera la necesidad de estudiar muy en serio, ¿no?
Bueno, en fin. Si mal no recuerdo, las matemáticas que hay en el libro primero del Capital, o sea, antes de todo este ejercicio, si mal no recuerdo, son quebrados. Bueno, fracciones.
Sí, no hay otro, que yo recuerdo tampoco, no hay otra cosa, ¿no?
Es muy elemental.
Muy
y luego,
es muy elemental.
Sí. Elementales. Entonces, claro, si se pone, quiere decir que, bueno, lo que sea.
En todo caso, eso que dice Antonio ahora de Baudelaire, ¿alguien sabe si ha habido algún intento conseguido de matematizar pasos, fragmentos o capítulos del Capital? ¿Eso se ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho?
Bueno, es Rafa. O sea, es Rafa, son carros, o sea, yo el libro lo tuve en las manos y lo dejé porque son carros matemáticos. O sea, la expresión del el libro, la producción de mercancías por medio de mercancías, desde Piero Rafa, es muy matematizado. Y luego...
Pero es Marx, está trabajando con Marx. No con David Ricardo, con Marx.
Con Marx, sí. Y bueno, no era Morishima, pero eso ya lo sé, ya no lo he visto yo.
Sí, yo no lo he visto.
Godelier, el Godelier que dice eso, Godelier era un discípulo de Althusser, que es, o sea, antropólogo, pero discípulo de Althusser. El Godelier, o sea, esa cita de Godelier es de una época de un Godelier muy althusseriano todavía,
Podría tener ese sesgo, quieres decir.
Entonces sí, y puede ser que hubiera que el último Godelier, el de lo ideal y lo material, se nota ya muy poco althusseriano. Ya no es althusseriano. Porque y se le nota muy poco la influencia. A ver, para Althusser, las superestructuras, los aparatos, todos hemos leído aquel texto de Althusser, ¿no? Los aparatos ideológicos de Estado, las superestructuras son enormes. Pues en lo ideal y lo material, el pensamiento niega esa idea, ¿no? O sea, cualquier cosa material humana no es más que pensamiento interiorizado. O sea, hay una evolución muy fuerte en Godelier, eso seguro.
Bueno, continuamos leyendo, ¿vale? Con los cuadernos, hablando de los cuadernos matemáticos, después de la cita 74, de la nota 74. Los principales, hablando de los méritos de estos cuadernos, los principales, desde mi punto de vista, son la crítica de la noción de infinitésimo y la construcción de una noción de variable muy próxima de criterios operacionalistas. Con este reconocimiento debo rectificar algo. ¿Perdón? Con este reconocimiento debo rectificar algo mi artículo de 1964, La tarea de Engels en el anti-Turing, en el cual, basándome en los elementos de que los manuscritos matemáticos de Marx no debían de ser interesantes. Pero el rechazo por Marx de la noción de límite, y leo la nota 76, a pie de página. Jesús Mosterín me sugirió, acabada la discusión de la conferencia, concepto de límite, presentan alguna afinidad con el análisis no estándar. Creo que hay que atender a esta observación de Mosterín, pero hasta ahora no me ha sido posible rastrear ese acto en el texto de los manuscritos. Según Mosterín, las conferencias de Manolo Sacristán eran verdaderos acontecimientos y yo procuraba asistir a todas y comentarlas luego con él. De todos los filósofos españoles que he conocido, ninguno me ha producido la impresión de inteligencia, lucidez y seriedad que me producía Manolo. Y de todos los pensadores marxistas que he conocido, ninguno me ha parecido comparable. Con su muerte, el pensamiento marxista mundial, el pensamiento filosófico español y la filosofía en Cataluña perdieron una potencialidad formidable que, por desgracia, nunca llegó a cuajar plenamente. Recogido en recuerdos personales sobre Manolo Sacristán, mientras tanto. Bueno, continúo. Pero el rechazo por Marx de la noción de límite, el camino algebraico tradicional que emprende y algunos otros puntos más de detalle, como su forzada comprensión de Leibniz, no me permiten por el momento cambiar por completo mi vieja opinión, aunque sí que me considero obligado a estudiar de nuevo el asunto. Será, sin embargo, otra vez, no esta noche, en la que ya andamos cargados de tareas.
No volvió sobre ello. Aquí se habla de análisis no estándar. Yo supe lo que era análisis no estándar, no me acuerdo ahora. Creo que era un tal Robinson. Y lo que hacía ese análisis es trabajar con la noción no de lo infinito por arriba, sino de lo infinito por abajo, que normalmente se ha llamado, entre comillas, infinitésimos. Lo supe, pero si queréis lo busco y intento estudiarlo. Porque no lo explicaría bien. Queda pendiente.
Vale. Seguramente hemos repasado suficientes aspectos de la mala influencia del hegelismo en la filosofía de la ciencia de Marx, tras haber considerado las influencias buenas, para arriesgar un balance. Un balance favorable, porque la oscuridad, las confusiones lógicas, la discrepancia entre el trabajo científico y la visión ideológica del mismo, todas esas malas consecuencias de la dialéctica hegeliana, tienen una trascendencia mucho menor de lo que puede parecer y, lo que es más importante, las malas consecuencias filosóficas o metodológicas resultan muchas veces eliminables sin pérdida del trabajo científico material. Por ejemplo, el uso hegeliano de la metáfora, tan intenso en la obra de Marx. La violenta metáfora del libro 1 del Capital, Metamorfosis de las mercancías, lo expresado por Marx con la fórmula MDM, mercancía, dinero, mercancía, la cual no se refiere, como es obvio, a ningún cambio físico de las mercancías. Es una expresión confusionariamente hegeliana. Es evidente que la metamorfosis no solo es de la mercancía, sino del valor. Y eso por quedarnos dentro del homológico o místico léxico hegeliano de Marx. Si, y cita, si consideramos ahora la metamorfosis completa de una mercancía, por ejemplo, del lienzo, vemos, por de pronto, que consta de dos movimientos contrapuestos y complementarios. MD, mercancía dinero, y DM, dinero mercancía. Sigue el texto. Es claro que sería más sensato decir movimientos del valor que movimientos de la mercancía, porque del primero no parece tan absurdo decir que unas veces es lienzo y otras es dinero, mientras que decir del lienzo que unas veces es dinero y otras lienzo no resulta nada conveniente. Este modo de decir de Marx incurre en un vicio típico de Hegel, querido por este como virtud. La abstracción insuficiente, la abstracción de confusos, de varios conceptos presentados como uno solo, confundidos en uno solo. Abstracción imprecisa, que es una técnica de la arbitrariedad de la derivación por desarrollo y hace de esta un gran truco que no es necesario aprender. En el ejemplo aducido, la arbitrariedad consiste en sostener que la mercancía en cuestión, el lienzo, vuelve a su vendedor, al tejedor. Pero toda esa mala abstracción hegelizante está encubriendo retóricamente una abstracción correcta con el concepto de valor, como queda explícito pocas páginas más adelante. Y cita, el cambio de forma en el cual se consuma el metabolismo de los productos del trabajo, MDM, condiciona el que un mismo valor constituya, como mercancía, el punto de partida del proceso y vuelva al mismo punto de partida también como mercancía. Por eso es un circuito el movimiento de las mercancías. Y todavía más explícitamente, en el libro 2, dice, en sí mismos y por sí mismos son mercancía-dinero y dinero-mercancía meras traducciones del valor dado de una forma a otra. Otras muchas veces, confusos desarrollos que parecen ambiciosamente profundos, ya se sabe que ese es el atributo de la ciencia alemana, se pueden reducir a elementales cuestiones de lógica. Un ejemplo destacado de ellos es la larga historia de la especificidad o determinación o sobredeterminación de la contradicción dialéctica. Historia que ha consumido con poca utilidad el trabajo de gente tan valiosa como el mismo Engels, Lukács, Gramsci y Althusser. Ocurre que no existe en la dialéctica hegeliana ningún canon exacto y reproducible, ningún truco aprendible, para hallar cuál es la noción contradictoria de una noción dada, a diferencia de lo que piensa la lógica común, en la que está claro que lo contradictorio de todo A es B, dice algún A no es B. Lo contradictorio dialéctico hegeliano sería específico, Engels, según Engels, determinado, según Gramsci, sobredeterminado, según Althusser. Lo mismo ocurre con otras relaciones de oposición que, por lo demás, Hegel no tiene ningún interés por distinguir claramente de la contradicción. Muy a menudo, Marx añade a una determinación la indicación de la oposición en la cual la toma. Por ejemplo, añade a capital mercancía la indicación en oposición al capital productivo. Esa manera de hablar, característica de la oposición determinada, específica o sobredeterminada de la dialéctica hegeliana, implica falta de formalización suficiente, falta de teoría y hasta falta de definición. De Hegel a Lukács se mantiene el principio metodológico romántico de que no hay que definir, sino solo determinar. El valioso objetivo dialéctico de no perder el flujo del ser se realiza falsamente renunciando a los conceptos precisos que son inevitablemente fijos. El procedimiento es de uso general. Las avances anuales lo son en contraposición a las avances primitives. El capital circulante lo es en contraposición al fijo. La constante puntualización sugiere que el que habla se está reservando la posibilidad de otras acepciones, de usar el concepto en otra oposición. La crítica del trabajo de Ricardo con las categorías capital fijo y capital circulante es de interés para este punto, porque Marx emprende su análisis precisamente con el instrumento de esta oposición determinada. Marx está explicando por qué Ricardo descuida el capital invertido en material de trabajo. Y lo cita, una cita larga, que leo. Desde el primer punto de vista, el de la producción, el material de trabajo se coloca en la misma categoría que los medios de trabajo, en contraposición al valor del capital invertido en fuerza de trabajo. Desde el otro punto de vista, el de la circulación, la parte de capital invertida en fuerza de trabajo se coloca junto con la invertida en material de trabajo, en contraposición con la parte de capital invertida en medios de trabajo. Por eso, en la concepción de Ricardo, la parte de valor del capital gastada en material de trabajo, materias primas y auxiliares, no aparece por ninguna parte. Desaparece por completo. Y es que ni encaja en la parte del capital fijo, puesto que en cuanto a su modo de circulación coincide completamente con la parte de capital gastada en fuerza de trabajo, ni, por otra parte, se la puede colocar en el lado del capital circulante, porque con eso se suprimiría la identificación heredada de Adam Smith y tácitamente mantenida de la contraposición entre capital fijo y capital circulante con la contraposición entre capital constante y capital variable. Ricardo tiene demasiado instinto lógico para no percibir eso y, consiguientemente, esa parte del capital se le disipa sin dejar rastro. Continúa el texto de Sacristán. Ese texto, ejemplo entre muchos otros, tiene interés por dos cosas. En primer lugar, ilustra cómo esa metodología de las contraposiciones que se toman de uno u otro proceso o movimiento es una metodología nómada, inexacta, preteórica, con solo un marco general filosófico no realizado positivamente. Hace de necesidad virtud, como siempre Hegel, pretendiendo que así capta la vida. No define. Cree que recompone mejor lo concreto de pensamiento no analizando lo concreto real. Teme que la definición recorte y que la división parta. Pero, al mismo tiempo, es también visible en el texto que lo que hay por debajo de la aparente confusión de oposiciones o contradicciones determinadas o sobredeterminadas es una simple y razonable cuestión de fundamento divisiones, tratable con toda la elementalidad de la lógica clásica. Lo que Marx está diciendo es, simplemente, que, en su opinión, Ricardo, siguiendo a Smith, confunde dos principios de división, el que da de sí la división capital constante, capital variable, y el que produce la división capital fijo, capital circulante. Por cierto que Marx mismo se expresa a veces sobre estas cuestiones usando léxico de la lógica clásica, pero la conciencia que tiene de la simplicidad de la problemática es vacilante. Tres páginas sucesivas del capítulo 11 del libro 2 de El Capital, cuyo contexto es la crítica de Ricardo antes aludida, constituyen tan completa ilustración de los barruntos y las vacilaciones de los borradores de Marx en estos asuntos de lógica que vale la pena repasarlas. Marx empieza por observar que la confusión de la diferencia entre capital constante y capital variable con la diferencia entre capital fijo y capital circulante hace perder la diferencia específica, así lo describe, que más importa para la comprensión del modo de producción capitalista. Y cita, en la medida en que la parte de capital gastada en trabajo no se diferencia de la parte de capital gastada en medios de trabajo, más que por su periodo de reproducción y, consiguientemente, por su plazo de circulación, se borra, naturalmente, toda diferencia específica entre el capital gastado en fuerza de trabajo y el gastado en medios de producción. Lo que ahí critica Marx es una confusión en la división que anula o desdibuja las definiciones que se basan en ella. El paso de un principio de división a otro. Expresa lo mismo unas líneas más adelante con léxico spinoziano y leibniziano. Cita, hay confusión entre la determinación según la cual es variable la parte de capital gastada en fuerza de trabajo y la determinación según la cual es circulante en contraposición al capital fijo. Esta verbalización es completamente paralela de la posible formulación tradicional que diría así. Hay confusión entre el principio de división A y el principio de división B. La coincidencia se refuerza a renglón seguido por la reaparición del léxico de la teoría tradicional de la definición. Y cita, es claro desde el principio que la determinación del capital gastado en fuerza de trabajo como capital circulante o capital fijo es una determinación secundaria en la que se borra su diferencia específica en el proceso de producción. Pero, dos páginas más adelante, el estado de ánimo y la intención de Marx son diferentes, y estimar uno y otra es importante para entender borradores, que es lo que son estos textos. La reflexión de que entender los medios de trabajo en la producción como capital fijo, en vez de como capital constante, es una determinación escolástica que conduce a contradicciones y confusiones. Lo que se podría traducir así, es fruto de una división superflua que conduce a contradicciones y confusiones. Le pone en un estado de ánimo antiescolástico que no gusta de usar términos de la lógica medieval, que había usado en las dos páginas anteriores. Y así, al final, se pone a hablar hegelesco para exponer su asunto, tan pesadamente tratado en los borradores que Engels publicó como capítulos 10 y 11 del libro segundo del Capital. Y cita, aquí no se trata de definiciones bajo las cuales se subsuman las cosas. Se trata de determinadas funciones que se expresan en determinadas categorías. Las diferencias específicas de las que aún hablaba pocos párrafos antes se disipan ahora verbalmente y con ellas la lógica clásica en beneficio de la dialéctica. Ese es el camino verbalista, la arbitraria lectura de la primera crítica de Kant por Hegel, seguido por la mayoría de la tradición marxista. No será necesario.
Antonio, perdona. Joaquín, tú que debes conocerlo. Cuando dice este es el camino verbalista, la arbitraria lectura de la primera crítica de Kant por Hegel, ¿a qué se refiere esta arbitraria? ¿A qué puede referirse esta arbitraria lectura? No te oigo, Joaquín. Creo que no.
Te he perdido la voz cuando. La pregunta que me hacías, ¿cuál era?
Este párrafo dice: lo que acaba de leer Antonio, camino verbalista, la arbitraria lectura de la primera crítica de Kant por Hegel. ¿Por qué dice arbitraria lectura? ¿Dónde está la arbitrariedad?
La arbitraria lectura de la primera crítica.
De Kant por Hegel.
Aquí, bueno. Sí.
Por parte de Hegel. ¿Por qué dice que es arbitraria lectura?
Ahí no lo conozco. Yo sí, no te puedo decir. Más allá de decirte que Kant es el único autor que Hegel cita al pie de la letra alguna vez, no te puedo decir más. Y sobre la crítica, por lo demás es que me, como yo estoy usando este porque tengo notas, aquí la palabra Kant está desaparecida.
No, aquí la hemos puesto nosotros, para que lo entienda el lector. Sí.
¿Eh?
Que la hemos puesto nosotros para que lo entienda el lector.
Para que lo
entienda. Es un añadido, claro, de edición. Sí, entre. Un añadido, claro, de edición.
Ah, bueno. Esta, la arbitraria lectura de la primera crítica por Hegel,
seguido por la mayoría de la tradición marxista.
Esto no lo sé.
Vale, no te preocupes. Espera un momento. Ahí, bueno, pues leo la nota 21, que es sobre esto, sobre las críticas kantianas, que hay a final del libro. La primera crítica hace referencia a la crítica de la razón pura. Al pie del Sinaí Roma, estas son las notas de los editores, de Salvador y de los dos editores. La primera crítica hace referencia a la crítica de la razón pura. En Al pie del Sinaí romántico, señalaba Sacristán, y se cita el texto de Sacristán, un extracto. Es corriente entender la filosofía romántica de lo absoluto como una reacción polémica al Kant de la primera crítica. No menos frecuente ni menos plausible es entenderla como una continuación del kantismo. El Kant de la crítica de la razón pura había arguido que los conceptos, originados en el conocimiento común y recogidos por la ciencia, con los que la especulación tradicional construye su interpretación del mundo, como los de sustancia y causa, no pueden aplicarse con significación más que a la experiencia sensible, siempre particular. Su aplicación al ser, al mundo como totalidad, conduce a paradojas y antinomias. El Kant de la crítica de la razón práctica había intentado sustraerse al ascetismo intelectual que le imponía la primera crítica, buscando en la subjetividad de la experiencia moral un acceso a las esencias, a lo que, según la primera crítica, no se capta utilizando lícitamente las categorías científicas. Y sigue la nota. Tres trabajos del autor sobre el filósofo de las críticas pueden verse en Lecturas de filosofía moderna y contemporánea. Vale, bueno, pues se cita en Concepto kantiano de la historia, sobre la doctrina trascendental del juicio y la crítica de la razón pura. Sacristán llegó a firmar un acuerdo con la editorial Taurus para la traducción de la crítica de la razón pura, finalmente traducida por Pedro Rivas. Bueno. La nota que tenían los editores sobre este asunto.
La crítica global, que esto sí que está en la fenomenología, pero yo no sé, o sea, la crítica que hace a Hegel. Hegel le hace a Kant, él coge a Kant. Kant dice, el pensamiento es activo. El pensamiento activamente organiza los datos, los fenómenos que llegan a los sentidos y activamente elabora construcciones intelectuales. Podríamos decirlo para marcar la diferencia, es un activismo teórico, ¿no? O sea, Kant, como ya se sabe desde el Renacimiento, sabe que la ciencia no es, el conocer no es reflejo, sino que es operación activa, construcción de ideas, de modelos, construcción activa de pensamiento, que explica realidad. Y Kant luego dice, y eso, con eso tratamos de explicar algo que está, bueno, articulamos los fenómenos y tratamos de explicar algo que está de la otra parte de los fenómenos, que no sabemos lo que es el noúmeno. Entonces, la crítica de Hegel es, ¿cómo no vamos a saber del noúmeno? Los pasos son los siguientes. El pensamiento es activo a la hora de elaborar teorías sobre el mundo y el pensamiento activo es lo que dirige las manos nuestras y produce el mundo que lo que hemos tratado luego de intentar comprender mediante teorías activamente construidas. Podemos dejarlo en el mundo material humano, ¿no? Es decir, entonces dice, ¿cómo no vamos a saber qué es eso que hay al otro lado de los fenómenos, si eso que hay al otro lado de los fenómenos lo hemos producido nosotros con nuestras manos mediante el pensamiento práctico? Este vendría a ser la crítica, pero yo, normativa de siempre, estándar. No sé en qué, a cuál de las, pero este sería el modelo, ¿no? O sea, es radicalizar la idea de actividad. Sí, es activo el pensar, es producción activa el pensamiento con el que comprendemos lo que hay fuera, y lo que hay fuera es producto de nuestras manos dirigidas por un pensamiento, lo hemos producido, por eso no es un noúmeno. Y la crítica, que ya digo, no sé a cuál libro es, y la crítica intermedia es, primero, un enorme elogio de Kant, y segundo, decir, Kant llega a una contradicción cuando dice que hay un mundo externo que no conocemos, porque si no lo conocemos, no podemos decir que hay un mundo externo, y si hay un mundo externo ya está diciendo que conocemos algo. Esto sí que es de la fenomenología, ¿no? Pero no sé más. No, claro, yo eso lo que dice aquí Sacristán es conocer muy bien a Hegel. Muy bien a Hegel y las distintas lecturas hechas por Hegel sobre Kant. Yo no.
¿Continúo? No será necesario recordar que, desde el punto de vista sustantivo, esas páginas de Marx aquí aducidas como una de las mejores ilustraciones de las vaguedades y vacilaciones que dan pie a la tradición del método dialéctico son agudas y verdaderas. Es verdad que de Smith a Ramsay, como dice Marx, la clasificación única, el abandono de uno de los dos principios de división vistos por Smith, han hecho perder las nociones de capital constante y capital variable. Pero el acierto material no anula la insuficiencia formal que estriba en el fondo en el esencialismo, en la tendencia a la reificación propia de la metafísica y la gnoseología tradicionales. Es el realismo de la intuición, creer que la división parte y que la definición corta no los conceptos, sino las cosas mismas, y que, por lo tanto, para no violentar las cosas, no hay que definir ni dividir los conceptos. Al hacer balance, lo decisivo es que en todo caso, importante es que en todo, perdón, al hacer balance, lo decisivo es que en todo caso importante es posible la traducción de los esoterismos hegelianos a razonamiento preciso. ¿Verdadero o falso? Esta es otra cuestión. Aún más y de mayor importancia, como ya quedó dicho, ha sido la dialéctica hegeliana, la confusa noción de desarrollo, entre otras, la que ha enseñado a Marx sistematicidad y, por ese medio, le ha dado sensibilidad para la teoría, permitiéndole rebasar la mera crítica de los jóvenes hegelianos. Sin su vuelta a Hegel, en particular a la lógica, en los años 1850, Marx se habría quedado con un programa científico mucho más pobre. Para documentar ese extremo, basta con atender un momento a la filosofía de la ciencia implícita en los trabajos de Marx de los años 1840.
Si me permitís una... Antonio, si me permitís una pequeña broma, como parece que Sacristán nunca se equivoca y siempre todo dice correcto, aquí hay un pequeño lapsus. Es una tontería que me da vergüenza decirlo, ¿no? Pero cuando dice... Al hacer balance, lo decisivo es que todo, en todo caso importante, es posible la traducción de los esoterismos hegelianos a razonamiento preciso. ¿Verdadero o falso? Esta es otra cuestión. Los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, son correctos o incorrectos. Válidos o no válidos, pero no verdadero o falso, ¿no? Porque tiene importancia, me da vergüenza, pero aquí durmió 12 segundos, nada más. No tiene importancia. Perdónate, ¿eh? Lo siento.
Perdonado.
No ríes, que tú ríes, estás riendo.
Perdón. Vale, y lo anoto. Continúo, ¿vale? En un cuaderno de extractos del año 1844, Marx escribe, a propósito de McCulloch, un comentario al elogio de los ricardianos por Prevost, el cual aprecia el hecho de que Ricardo trabaje con cifras medias. Marx escribe, ¿pero qué demuestran esas medias? Que cada vez se abstrae más de los hombres, que cada vez se prescinde más de la vida real para atender al movimiento abstracto de la propiedad material, inhumana. Los promedios son insultos en toda regla, injurias contra los individuos singulares reales. Este Marx crítico ignora todavía qué es ciencia teórica. El paso de Marx a la ciencia implica, entre otras cosas, una inversión de su posición respecto de Ricardo en el paso citado. Esto queda aún más claro a continuación. Prevost alaba el descubrimiento por los ricardianos de que el precio se haya representado por los costes de producción sin que jueguen ningún papel la oferta y la demanda. Primero, el buen hombre prescinde de que, para demostrar ese principio, los ricardianos tienen que recurrir al cálculo de medias, es decir, a la abstracción de la realidad. Cuando Marx descubra, ayudado por Hegel, que no hay ciencia sin abstracción y se ponga a hacer ciencia, recurrirá precisamente a Ricardo y a las tasas medias. La inoperancia científica de la filosofía crítica joven hegeliana quedaría superada en los años 1850, con el redescubrimiento del sistema de la lógica hegeliana y la subsiguiente comprensión del valor científico de la economía clásica, principalmente de Petit, Quesnay, Smith y Ricardo. El esfuerzo que necesitó Marx fue considerable porque su formación de filósofo le había impuesto la ignorancia de hechos y la pobreza de instrumentos, que son las enfermedades profesionales del gremio. El gremio de filósofos, se supone, se sobreentiende. Pero, si bien era poco fecunda para la ciencia, la filosofía crítica iba a ser, en cambio, un elemento permanente de la visión general de Marx. La crítica crítica ha contribuido a proporcionar a Marx la percepción de las limitaciones de una teoría económica no sociológica, las limitaciones que intentaría rebasar con la amplitud abarcante de la dialéctica. En los extractos sobre McCulloch, de 1844, Marx percibe inadecuadamente esas limitaciones de la economía pura porque ve en ellas infamia, como el posterior marxismo vulgar, en vez del esquematismo inevitable de la abstracción. Pero la motivación crítica no se perderá luego cuando deje de oponerse estérilmente a la teoría. Y dice, cita, la infamia de la economía nacional consiste en especular partiendo de los intereses contrapuestos por la propiedad privada, como si los intereses no se hallaran separados y la propiedad fuera común. De ese modo, se puede demostrar que si yo lo consumo todo y tú lo produces todo, el consumo y la producción guardan su justa proporción. Vale. Empieza aquí.
¿Lo dejamos aquí, os parece?
Como queráis.
¿Lo dejamos aquí?
Vale.
Sí. Lo digo porque así acabamos bien y entonces...
Sí,
entonces
sí, capítulos.
Sí.
Perfecto.
Vale, aprovechando, si me dais medio minuto, os planteo una cosa. Yo tenía dudas, no sabía... Ya queda poquito, quedan nada, de lo que es la edición el libro, tres páginas. Es decir, que el próximo día las acabamos. La pregunta es sobre el coloquio editado, el coloquio de la conferencia, que yo no tenía claro si incluirlo, si seguirlo leyendo o dejarlo de lado. En una primera lectura me pareció que había que incluirlo, en una segunda me pareció que era... aunque interesante, y siempre las respuestas que da en vivo son interesantes, pero más o menos redundante ya sobre lo que habíamos leído. Entonces, en una segunda lectura me pareció que quizás no era realmente imprescindible, pero os lo dejo ahí y os escribiré, pues, si queréis que lo decidamos colectivamente, o si lo leéis y decís, no, pues yo quiero leer tal porque hay cosas que me ayudan a aclarar el texto previo, o que lo analizan o lo expresan de mejor manera, no sé, tenía esta duda.
¿Qué texto propondrías como alternativa?
No, el siguiente está aquí. No, el siguiente no hay problema. El siguiente, y segunda cuestión, pues esta es la segunda cuestión que os quería preguntar. La primera era esta, simplemente someter a vuestro juicio si creéis que vale la pena el coloquio. Yo casi me decanto más porque no es necesario, aunque la verdad es que es muy bonito Es útil, pero quiero decir que es un poco volver, darle vueltas allá a lo que hemos estado comentando, me parece, si no se me escapa algo así. Eso por un lado, lo que opinemos, lo que decidamos entre todos. Y la siguiente cuestión. Ahora vienen, ya estamos acabando la parte de textos que seleccionamos de aspectos más bien teóricos, sobre dialéctica, sobre el análisis que hace Sacristán del carácter de la naturaleza teórica de la obra de Marx, etcétera, etcétera, del tema de dialéctica. Y tenemos un gran texto que es Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Eso es también otro texto, creo que es más largo aunque este o similar, por ahí, y es un tema denso, importante, en fin. Y habíamos, la selección inicial que habíamos hecho, habíamos seleccionado el texto este breve, pequeñito, que es el 100 años de, a qué género pertenece el Capital de Marx. Que en su momento, cuando hicimos la selección, pues lo incluimos y releyéndolo, me parecía que, siendo un texto claro, valioso para... Pero son ideas que ya vemos, que me da la impresión de que ya vemos expresadas en los, es la caracterización del Capital como eso, ¿no? Como un tipo de texto acorde con este tipo de trabajo triple, por así decirlo, que hace Marx. Que si contiene ciencia positiva, que si tiene una inspiración abarcadora, que si incluye la crítica desde la óptica política del movimiento obrero. O sea, es un texto muy breve y que me da la sensación de que con todo lo que vamos leyendo ya queda dicho, queda subsumido. Entonces, os quería proponer que ese texto quizás lo podíamos dejar de lado, porque hay cosas, porque ya tenemos varios textos, digamos, apuntados a añadir, como colofón y para acabar el seminario, que no habíamos incluido en el original. Entonces, no sé qué os parece, si ese texto de a qué género pertenece el Capital de Marx, por otro lado, tampoco costaría mucho leerlo, no sé. Bueno, os lo comento. Y para que no se os olvide, yo os envío un mail y os escribo estos dos temas que a decidir colectivamente y decidimos sobre ello. Y en cualquier caso, si decidimos que leemos este texto de 5 páginas, pues lo leemos, de a qué género pertenece el Capital, y si no, ya sería entrar en Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Sería el siguiente texto ya.
En mi opinión, Antonio... Lo del coloquio, lo que tú creas razonable, a mí me parecerá razonable, lo que veáis. Uh-huh. Sobre el tema de a qué género pertenece el Capital, yo creo que ese texto lo podíamos obviar desde mi punto de vista, porque de alguna forma gran parte de lo que ahí se dice ya ha salido. Hay un concepto que aparece ahí, que es el concepto de praxeología, pero de alguna forma ya lo hemos comentado. Sí. Y luego el texto, digamos, que tú sugieres es seguramente el texto más denso y largo del último sacristán, ¿eh? Que es un texto largo, ¿eh? Casi, digamos, de casi 50 páginas, que nos llevará tiempo, ¿eh?
Sí,
y estamos, lo digo para que veamos lo que estamos haciendo, estamos leyendo el sacristán más teórico, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Eso estamos enfocando eso, ¿eh? Estamos haciendo
esa era ley, sí.
Y hay todo un aspecto de la obra de sacristán que ya tocaremos o ya se tocará en su momento, que es, digamos, sí. El que interviene en la arena política, el que escribe en torno a cuestiones, digamos, más políticas.
Sí, la idea era esa, Salvador, agrupar un poco en una primera parte los textos más de tipo teórico-filosófico, ¿no? Y hacer la segunda parte del seminario con los más políticos, ¿no?
Sobre esto del aspecto teórico, tal vez, sobre esto, un buen texto para acabar podría ser el que Marx se leerá en el siglo XXI, si lo queréis pensar.
Vale.
Un texto del año 83. Vale. Otra cosa, antes Antonio me ha escrito sobre un texto que ha aparecido hoy en la discusión, este de Al pie del cine romántico. Es un texto del año 67 que puede tener interés, pero es un texto muy de filosofía, ¿eh? Muy de meterse en el idealismo alemán y comentar cosas sobre él. Yo no lo tengo informatizado. Si os parece imprescindible, pues intento picar a máquina y os lo paso, ¿eh? Pero no lo tengo informatizado. Y es un texto poco leído, del poco trabajado. Creo que vale la pena, pero no se ha comentado ese texto.
Yo te lo había pedido, Salvador, porque me parecía que aparece mencionado en varios de los textos, creo que tú lo has recomendado en alguna ocasión, sí. Al menos, y entonces era para valorar, como yo no he leído ese texto, era para valorar si convenía incluirlo o no. La petición era por eso, pero bueno.
Pues, ¿sabéis qué pasa? Como tengo la entrevista pendiente de pasar, igual no soy capaz de hacer una cosa y la otra.
No, tranquilo, porque tenemos mucho material, no te agobies. Tenemos
bueno, pues se han hablado de tres cosas. Sí. Karl Marx como sociólogo, sí, que eso Marx se leerá en el 21, uh-huh. Y al pie del Sinaí romántico. Están apareciendo aquí como títulos importantes mencionados. A mí, bueno, de entrada me
el Karl Marx, el Karl Marx ya tocaba porque lo teníamos decidido.
Estaba decidido.
Estaba la cosa de si eliminar las 5 paginitas esas de a qué género pertenece el Capital. Sí, sí. Porque me da la impresión de que está dicho y más que dicho en todo lo que llevamos leído hasta ahora y en cosas
por mí sí.
Ayuda a agilizar.
Y es, si un, es un texto importante en la evolución de Sacristán, ¿eh? Pero para nosotros yo creo que podemos obviarlo.
Sí. Y entonces en ese caso pues discutimos de incorporar este quemarse leer en el siglo XXI. Como ya último texto, podía ser como colofón de la parte teórica de esta primera parte del seminario.
Sí.
Bueno, yo os lo recuerdo por mail, no os preocupéis, ¿vale?
De acuerdo.
Saludos, pues camaradas, que vaya muy bien. Cuidaos claro. mucho.
Quedamos en dos miércoles.
Cuidarnos.
Ya os envío
todos.
Chao.
Cuidaos mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.